nuestro domingo tejano aquí en Houston. Y déjame decirte que si no lo sabías, Houston es una ciudad muy bella, muy especial, llena de muchas cosas, tanto que yo me encontré un meme en la red social que quiero que lo veas en las pantallas. Este meme decía así: Houston, el lugar donde si hace calor es hasta asarnos, si llueve es hasta ahogarnos, y si hace frío es hasta congelarnos. Hashtag, Houston es todo o nada. Así somos aquí en nuestra bella ciudad. Es bella la ciudad. Ahora, no quiero hablarte de que sea bella necesariamente por el clima, que algunos aprendemos a adaptarnos, pero Houston tiene una razón de ser por lo cual es especial, y es esta: tú y yo estamos viviendo aquí. En otras palabras, Houston es bella porque nosotros estamos aquí. Nosotros hacemos de Houston una ciudad bella. En otras palabras, Houston nos necesita. Si tú te vas de Houston, ya no va a ser la misma ciudad. Si tú te vas de Texas, ya no va a ser el mismo estado. ¿Por qué? Porque Houston nos necesita. Tanto así que llegamos al final de la serie, El Proyecto del Reino. Y en cada domingo hemos repetido lo que Champion Forest hace como iglesia. Y dice así: Champion Forest impulsa el reino de Dios haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia. Esto es lo que hacemos nosotros en Champion Forest. Amamos nuestra comunidad, la cual es una comunidad supremamente variada. Cuando tú vas a visitar a un amigo o a un vecino, no solo estás visitando a una persona, realmente estás llegando a otra nación, a otro tipo de cultura. Y esta es una de las cosas bellas de Houston. Tú estás llevando a ese lugar algo que tú contienes, pero también llevándote algo de ese lugar que ellos ya contienen. Por eso, si alguna vez tú quisiste viajar por todo el mundo, tú le dijiste: Dios, cúmpleme este sueño, y te trajo a Houston. Te la puso barata. No tienes que pagar un pasaje de avión para visitar otras culturas, pero hay un secreto acá. El Señor nos ha puesto en esta hermosa ciudad con un propósito. Necesitamos ser intencionales en todas estas relaciones que hacemos con otras culturas. No estamos más en El Salvador, que es mi país. No estamos más en México, aunque déjame decirte que hay supermercados que tienen nuestra esencia. Pero no estamos encerrados más en una sola cultura. Ahora Dios nos ha puesto en un lugar muy estratégico con un solo propósito: el llevar el amor de Dios que está en cada uno de nuestros corazones a todo lugar. Tal como lo dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dejó estas instrucciones específicas, cuando dice así, Hechos 1, 8, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, le decía a sus discípulos, y tendrán un propósito, una asignación: serán mis testigos. Le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Di conmigo: en todas partes. Esto es clave. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lugares que tú y yo no pensábamos visitar. Probablemente aquí en Houston tú lo harás sin planificarlo, sin planearlo. Estamos cumpliendo las palabras de Jesús. Muchos en este lugar somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. No es cualquier poder, es un poder que cambia realidades. Es un poder que llena el corazón de esperanza. Es un poder que trae nuevamente la fe, donde había lugares que ya no tienen ningún tipo de fe. Todos aquí hemos recibido un amor especial. ¿Alguien aquí ha sido amado por Jesús? ¿Alguien aquí se siente amado por Jesús? Ahora tú has recibido ese amor especial, y eso quiere decir algo: tú tienes una historia de amor que contar. No la de con tu esposo, esa tiene demasiado matiz, ¿verdad? Tiene elementos que tú dices, no, esa historia de amor no, pastor, pasemos a la otra. Hay un amor que es inigualable, hay un amor que lo llena todo, hay un amor que lo perdona todo. Esa historia es tu historia. Por eso Dios te tiene aquí en Houston. ¿Por qué? Porque ese amor que tú encontraste ahora tú lo llevas a todo tipo de lugar. Donde tú vas, el amor de Dios va en tu corazón. No puedes olvidar esta realidad. Esa historia de amor que nos ha cambiado. Y la queremos contar a todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque queremos que ellos también encuentren el amor que nosotros hemos encontrado. Cuando tú encontraste el verdadero amor, ¿sabes qué? Tú quieres que otra persona también encuentre ese tipo de amor. Tenemos este propósito en la vida. El ser testigos de lo que Jesús puede hacer en la vida de cualquier persona. Nota esta frase, cualquier persona. Para Dios no hay imposible y Dios no hace acepción de persona. Este amor es para cualquier persona y nuestra función es sumamente importante en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro estado y de esta nación. Nuestra función es mostrar los cambios que solo Jesús puede hacer en la vida de una persona. Nota el énfasis en la palabra mostrar. El mostrar es importante. Me recuerda a estas tiendas hermosas. A ver, Ricky, ayúdame ahí. Yo te traje, muchos aquí han ido a tiendas así. Tiendas que tú las ves con buena iluminación. Ahora, me tuve que buscar, me tardé un buen tiempo encontrando una que tú dijeras, ay, mira esos vestidos. Mira, a las mujeres no les logro quitar la mirada de la pantalla en este momento. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras algo que te muestran en una vitrina, eso es una invitación a decirte, yo necesito entrar. Porque si eso me lo han colocado ahí, eso quiere decir que adentro todavía hay cosas mejores. Ahora, cuando tú y yo mostramos el amor de Dios, tú y yo estamos mostrando algo para que las personas también le puedan entrar. Así como dicen en México, ¿verdad? Éntrele. Le va a gustar. Y has visto que los vendedores de nuestros países hasta te enamoran. Yo no sé en tu país, allá en El Salvador, cuando tú vas a algunas tiendas, te dicen, ¿qué va a querer mi amor? Y tú dices, ni en mi casa me tratan así. Entonces pasas, ¿por qué? Porque te sientes bien, te están tratando bien, pero no solo eso. El producto que tú ves es lo que te invita a comprar lo que tú estás viendo. Ahora Jesús, que es un maestro por excelencia, en Mateo 5:14 le da un secreto a sus discípulos que tú y yo debemos ver en esta tarde. Mateo 5:14 dice así, Jesús a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego les dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver. Digo conmigo, ver. ¿Qué es lo que ellos van a ver? Las buenas obras de ustedes. Y entonces alaben a su Padre que está en los cielos. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, el mensaje que cierra la serie del proyecto del reino, la luz que cambia la vida. La luz que cambia la vida. La luz es un elemento con mucho simbolismo. Cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, les estaba trayendo algo que representaría el propósito de vida de estos discípulos. La Biblia nos habla de buenas obras que contienen un gran secreto y un gran valor para las personas que hacen las buenas obras, pero también para la persona que recibe las buenas obras. Ahora, todas estas buenas obras de las cuales la Biblia nos habla están guiadas por la luz. Tú y yo no podemos hacer buenas cosas si no hay luz en nosotros. Pero cuando hablamos de este elemento de la luz, como seguidores de Jesús, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Punto uno, la luz es nuestra identidad. Cuando Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo, no les estaba diciendo, ustedes deberían de brillar de vez en cuando. En ocasiones les recomiendo que ustedes brillen. No, no, no. Les estaba diciendo Jesús, nunca olviden que tu esencia es una. Tú eres la luz del mundo. No les estaba diciendo solo lo que ustedes hacen, sino quiénes ustedes son. Y a lo largo de esta serie hemos hablado del valor del ser parte del reino de los cielos. ¿Alguien es parte del reino de los cielos? Hemos sido bendecidos, hemos sido animados. El domingo pasado, Pastor Esteban Vázquez nos dijo, ahora vamos a servir. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Tú eres luz. Y es algo que debes recordar. Esta declaración nos habla de nuestra identidad. Y cuando hablamos de identidad es un problema allá afuera en la sociedad. Las personas no saben quiénes ellos son. Se la pasan frustrados, ¿por qué? Porque han dejado que otros les digan quiénes ellos son. Están creciendo y los años pasan. Y se dan cuenta que no están seguros realmente si le están dando al clavo en esta vida. Y no olvides que esta vida es una. Y es urgente que tú encuentres tu identidad. ¿Por qué? Porque no puedes administrar tu vida de la manera correcta si tú no sabes quién eres. Y si no sabes quién tú eres, no podrás cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. ¿Sabías que tú fuiste creado por Dios? ¿Sabías que tú fuiste creado por Dios? Pero a veces se te olvida. ¿Crees que fuiste producto de una noche de pasión? Te miras al espejo y dices, ay, como que papá y mamá le hubieran echado un poquito más de ganas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú solo miras lo que tienes frente al espejo. Crees que eres producto de papá y mamá. Y entonces comienzas tu vida y dejas que toda la gente te diga quién tú eres. Ahora déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios te formó cuando estabas en el vientre de mamá. Él comenzó a poner cada una de tus partes. Él comenzó a hacerte crecer. Pero cuando te hace crecer, Él se deleitó porque dijo, es bueno lo que yo he hecho. Pero el problema es que se te olvida. Y entonces vienes a los domingos tejanos todo agüitado. Y ahí tienes a Raúl Sánchez, ¿verdad? Grítele, grítele más. Sube Pastor Moisés, apláudele con todo lo que hay. Y ahí medio te comienzas a llenar. Pero tú no lo necesitas a ninguno de nosotros. Tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú eres luz. Y eso es lo que nunca tú puedes olvidar. Nada puede reemplazar el vivir con la satisfacción de tener un propósito en esta vida. Pero ten cuidado, porque hay personas y cosas que quieren quitarte el propósito de vida. Y si tú se los permites a ellos, comenzarás a vivir con una insatisfacción interna. Una insatisfacción que todo mundo te caerá mal. ¿Has visto creyentes así? Algunos pensarán que esto está planificado, Frank. Pero no, Frank es una persona real. Y en esta iglesia nos gusta ser reales. Hay ocasiones en las cuales dejamos que los demás digan nuestra identidad. Pero nadie puede darte tu identidad sino aquel que te creó. Por eso búscale, no te alejes de él. La falta de satisfacción en la vida es lo que hace que las personas pierdan las ganas de vivir. Y hablamos en esta iglesia con muchas personas que ya no tienen ganas de seguir viviendo. ¿Sabes dónde está el error? No han ido con aquel que los creó. Y si no van con aquel que los creó, no pueden saber su identidad. La continúan preguntando en las redes sociales. Se toman la selfie, paran los labios, meten la pancita, sacan otras cositas. ¿Para qué? Para que la gente te diga que tú eres hermosa. Y yo digo, qué pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque la gente nunca también va a estar satisfecha. Ellos no pueden darte tu identidad. Por eso preocúpate siempre de tomarte selfies, pero mándaselas a Dios. Y dile: Dios, aquí estoy yo, dime tú quién eres. ¿Por qué? Porque no podemos vivir más gente dándole a la gente o a las cosas la oportunidad de decirnos quiénes son. Tú y yo sabemos quiénes somos. ¿Algún seguidor de Cristo en la casa? ¿Algún seguidor de Cristo en la casa? Tú eres luz, y donde está la luz es donde se marca la diferencia. Ahora viene aquí lo importante: ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida viene de acuerdo a tu identidad, y tu identidad no es una elección que tú tomas. Tu identidad es algo que tú debes descubrir y encontrar. Fíjate bien en este punto. Allá afuera nos están diciendo: elige quién tú eres. No, 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 tú ya tienes una identidad. Lo que debes hacer ahora es quitar toda esa oscuridad que hay alrededor de tu identidad y comenzar a descubrir quién tú eres. Dios te hizo único. Gracias a Dios, dirán algunos. No hay otro como tú. No hay otro Raúl Sánchez. Si yo agarro el acordeón, yo no voy a ser Raúl Sánchez. Pero también no hay otro Iván. El problema está que mucha gente quiere comenzar a copiar a los otros. Hoy llegaste a la iglesia, ¿verdad? Y le viste el sombrero al otro. Viste el tuyo. O quizás lo dejaste en el carro porque te dio cosa sacarlo. Porque te comparaste con alguien más. Nunca te compares con alguien más. Dios te hizo único. Y es a ti a quien Dios quiere utilizar. Tu personalidad, tus sueños y aún las cosas que vives y experimentas, todo eso se comienza a alinear con un propósito, y ese es cumplir el propósito por el cual Dios te creó, el propósito por el cual todavía sigues aquí, como decía mi abuelita, vivito y coleando. Tu personalidad es única. Ten cuidado cuando te la quieren cambiar. Ahora, comienza a quitar las cosas malas, porque el ser enojón no es algo con lo cual tú naciste. Te hiciste enojón en el camino. Yo me lo digo a mí: Iván, te hiciste enojón en el camino. Ahora, tus sueños. Hay cosas que tú anhelas, tus hijos hay cosas que están anhelando. Ten cuidado con ser alguien que mata los sueños de los demás. Lo que hacemos es comenzar a descubrir en Dios por qué Dios nos creó. Ahora, hablemos de las cosas malas que te han pasado. ¿A alguien le han pasado cosas malas? Ay, me cambiaste la cara, ¿verdad? Llevas años quizás de que lo que te pasa es más malo que lo bueno. Pero déjame recordarte algo. Aún esas cosas en las manos de Dios cobran un significado diferente. Romanos 8:28 lo dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Alguien ama a Dios? Ok. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti. Y aún lo malo que has vivido, Dios lo puede tornar en bendición. Aunque no lo entiendas en el momento, aunque no lo entiendas el día de hoy, ten la plena seguridad de decirle al Señor: Padre, no sé por qué estoy viviendo esto, pero yo sé que tú lo puedes utilizar para cumplir tu propósito en mi vida. Te urge encontrar el propósito de Dios para ti, pero nunca olvides que si eres creyente de Jesús, tu identidad es ser luz. Versículo 14 de Mateo 5, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Mira la siguiente foto que también te traje. Esta es una ciudad hermosa. Se llama Maranola. Y dice el internet que es una de las ciudades más hermosas de Italia. Cuando la Biblia dice somos luz y luego dice una ciudad sobre un monte que no puede esconderse, yo me imagino algo así. Algunos al final del servicio van a comenzar a buscar viajes para Maranola. ¿O no, Fabián? Me llevas, ¿eh? Nos gusta buscar cosas que son bellas, cosas que representan algo que no tienen comparación en esta vida. Dios a ti te hizo sin comparación, por eso nunca te compares con nadie más. Tu propósito es único, eres una luz especial que no puedes esconderte. Punto 2 de esta tarde, tu vida debe siempre iluminar la vida de alguien más. Tu vida ahora tiene un propósito especial. Eres luz no para ti mismo, eres luz para iluminar la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque la luz es algo que marca la diferencia, la luz es algo que embellece. Las buenas fotos se toman con buena luz. La luz es algo también que trae guía cuando no sabes por dónde caminar. La luz te trae esta guía, te trae seguridad. No hay peor inseguridad que caminar por lugares oscuros. Por eso la luz representa demasiado. La luz es algo que cambia cualquier ambiente. Y cuando tú y yo le permitimos a Jesús entrar en nuestra vida, Él comienza a cambiarnos y es ahí donde comienza a brillar algo especial en nosotros. No nos quedamos nada más con invitarlo a Él a que entre en nuestra vida. Ahora Él comienza a ajustarnos la luz. Porque hay algunos que estamos medio opacos. Hay algunos que parecemos bombillo de poco watt. Jesús quiere que tú brilles. Pero la manera de brillar va a ser cuando le permites que tú seas algo completamente diferente a lo que las personas ya están viendo allá afuera. Esto es lo hermoso de la luz. Esta luz no es para presumir. Solo 3 dijeron amén. Esta luz no es para decir, mírennos, qué guapos estamos. Mírennos, somos la mejor iglesia de todo Houston. Cuidado, Champion Forest. ¿Por qué? Porque esta luz no se trata de ser presumida para nosotros mismos. Esta luz tiene un propósito y dice, alumbrar a todos los que están en casa. Así lo dice el versículo 15. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahora Jesús nos está diciendo, no solo eres un receptor de la luz. Tú y yo no estamos aquí cada domingo nada más para recibir luz. Dios, dame luz, dame luz, manda lluvia. Y comienzas oraciones de esa manera. Ahora el secreto está, ¿qué vas a hacer con esa luz que Dios te ha dado? Te conviertes no solo en receptor, ahora pasas a ser un dador de luz. Y aquí está el secreto del pasaje que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Muchas personas están viviendo en prisiones muy oscuras y ellos necesitan ver una luz de esperanza. Cada vez que tú visitas a tus amigos, no te das cuenta de la oscuridad que los está rodeando a ellos. Y Dios te mandó con tu amistad a traerles una luz de esperanza. Esto es lo que hacemos en este lugar. Por eso cada vez que alguien nos visita le aplaudimos. Le decimos gracias por estar con nosotros. Porque sabes que Dios te trajo a este lugar. Dios sabe que estás viviendo sin sentido. Y nosotros nada más no queremos presumirte el ser mejores que alguien. Porque no hay nadie que sea mejor que alguien. Simplemente algunos hemos encontrado la luz que nuestra vida no tenía y la encontramos en Jesús. Ese Jesús que cambia cualquier realidad, alguien tiene que decir amén a eso. Ese Jesús que cambia cualquier carácter, hombres. No, hombre, sonaste deprimido. Ese hombre que te llena el corazón, mamá, cuando no tienes más esperanza. Esta luz marca toda la diferencia, porque cuando tú llegamos con alguien, ¿sabes qué? Esas personas no solo escucharán de Jesús, sino que también podrán ver al Jesús que puede cambiar la vida de ellos. La luz que tú tienes es importante. Con nuestros cambios constantemente estamos iluminando la vida de alguien más. Pero cuando tú dejas de cambiar, existe un problema. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que no se está viendo reflejado a través través de ti. Los cambios de tu vida son los que traen claridad a tu hogar. Y no hay nada mejor que pararse frente a tus hijos, no a decirles qué hacer, sino a mostrarles cómo lo deben hacer. Tú y yo marcamos todo el camino por el cual las personas pueden caminar. Por eso Jesús les estaba diciendo: no olvides que tu función es traer luz, no traer oscuridad, no traer confusión. A veces hay unos creyentes que me encuentro que me dejan más confundido. Yo digo, a ver, voy a ver si está claro. No, el mensaje no está claro aquí, porque me dice una cosa, pero veo otra cosa. Me está hablando de una luz, pero no me está mostrando la luz. Es como esos vendedores, ¿verdad?, que te dicen, cómpreme esto. Y usted le dice, ¿usted ya lo compró? No. Porque ellos saben de lo que es el producto. Tú y yo necesitamos llegar con una luz que es clara con las personas. Pero muchas personas están confundidas con lo que es el Evangelio. Porque hay muchas personas que no han sabido mostrarles el verdadero Evangelio. Pero en este lugar, ¿sabes qué? No presumimos una luz que no tenemos. Y lo que presumimos es lo que sí tenemos: a un Dios que nos ha amado tal como éramos, un Dios que nos ha perdonado de todo lo que éramos, un Dios que nos toma en sus manos y nos vuelve a llenar de esperanza. Tú necesitas esperanza, que tu vida siempre alumbre sobre alguien más y que esa persona pueda encontrar lo que tú has encontrado. Por eso el versículo 16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y entonces alaben a su Padre que está en los cielos. Yo cierro con este punto: que tus buenas obras guíen a otros a Dios. Que tus buenas obras guíen a otros a Dios. No a una iglesia, que eso es bueno. Gracias por seguir invitando gente. Gracias por estar con nosotros. Pero ten cuidado. A veces que le digo a la gente, invite a más de sus amigos, me entra un miedo. Porque es un compromiso fuerte. Ellos tienen que ver en nosotros una diferencia. Ellos tienen que, al escuchar nuestras palabras, ver una diferencia. Que todo lo que hacemos guíe a otros a Jesús. Las buenas obras nos hablan de todo lo que hacemos. Las buenas obras nos hablan de tu vida. Cuando las personas ven tus cambios, realmente están viendo a Dios. Por eso es que debemos cambiar. Las iglesias por mucho tiempo han querido brillar con cosas externas. Pero el verdadero brillo del cual la Biblia está hablando comienza en un brillo interno. Mira aquí la diferencia. No se trata de presumir lo externo. Se trata de que realmente podamos mostrar lo que está ocurriendo aquí adentro. Ese lugar que no le has querido mostrar a nadie más. Ese lugar que cuando llegas a tu habitación derrama tantas lágrimas. Pero que cuando estás frente a personas te han dicho tienes que sonreír. Porque te enseñaron que una vez te dijeron los hombres no lloran. Y te dieron uno tan bien dado que más te sacaron las lágrimas, pero dijiste, no, los hombres no lloran. Te marcaron tu identidad, pero realmente no hay luz en tu corazón. Y si no hay luz en tu corazón, te esfuerzas por hacer buenas obras, pero no te alcanzan esas fuerzas. Por eso en esta tarde, la luz que es Jesús puede brillar y marcar toda la diferencia. Puede marcar un antes y un después en ti. No es que seamos perfectos, iglesia, no cometamos ese error. La iglesia ha querido aparentar una perfección que no es posible llevar a cabo. No somos perfectos, pero tenemos una luz que brilla dentro de nosotros y esa luz es Jesús. Juan 8:12 lo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, aquí está el secreto, Franklin. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora tú y yo somos la luz del mundo si somos creyentes. No porque tengamos un brillo propio, sino porque tenemos la luz que es Jesús en nuestro interior. Brillamos porque Jesús vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, sabemos que todavía hay esperanza mañana, pasado mañana. Las batallas las enfrentamos de manera diferente. Nuestras luchas son diferentes. ¿Por qué? Porque ya no peleamos solo. Y Pablo entendía bien, por eso en 2 Corintios 4, 6 nos dejó escrito: porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Jesús es el único que te puede hacer brillar. No es tu negocio, no es tu inteligencia, no son tus fortalezas, pero tampoco son tus defectos, no son tus temores. La luz que brilla en ti es la luz de Jesús. Tú y yo solo somos frágiles vasijas de barro que se rompen con cualquier cosa. Antiguamente no habían lámparas como las de hoy, no habían luces de colores, eran pequeñas vasijas de barro que tú las tenías que tratar con mucho cuidado. Les colocabas aceite dentro, les prendías esa mechita y comenzaban a brillar. Algunas eran tan tenues, pero en medio de tanta oscuridad, esa luz marcaba toda la diferencia. Ahora probablemente tú estás en este lugar y tú sabes que vives en oscuridad. Ahora, ¿qué vas a hacer respecto a eso? Tú fuiste creado con un propósito, pero estás viviendo muy lejos de ese propósito. Tú fuiste creado con una identidad, pero has dejado que el resto te quite quien tú eres. Y te has llegado a sentir rechazada. Te has llegado a sentir inservible. Piensas que otros siempre prosperan y tú no. Ten cuidado, porque la luz de Jesús tú la necesitas. Déjate, repito esa frase: la luz de Jesús tú la necesitas. Y tú que estás aquí, iglesia, nunca olvides, debemos seguir brillando. No estamos jugando a la iglesia. Hay personas que se están perdiendo allá afuera, y tú eras el encargado de brillar en medio de su oscuridad. Tal como lo dice Spurgeon: pobre mundo, es oscuro y anda a tientas a medianoche y no puede tener luz a menos que la reciba a través de nosotros. ¿De quién es, iglesia? De nosotros. De ahí donde estás, de mí. Continúa cambiando con la ayuda del Señor, porque tú estás mostrando la esperanza que otros necesitan. Una luz que brilla a través de tus buenas obras. Existe demasiada malicia allá afuera. Existe demasiado orgullo allá afuera, como que para la iglesia también sea orgullosa. Existe demasiado rencor allá afuera como para que vengamos a este lugar con todos nuestros rencores y a estar enojados con medio mundo. No, iglesia, somos diferentes, pero no por nosotros, es por Jesús. Y yo termino con la siguiente frase. Anota esto en algún lugar: tu vida es como una ventana del cielo a través de la cual las personas pueden ver lo que ocurre en el reino de Dios. ¿Has visto que los latinos somos bien chismosos? ¿Pasa algo y qué haces? Por algo las casas tienen ventanas. ¿Te has fijado o no? Y hay otros más chismosos que ven la casa y: a ver, ay, mira, en la época de Christmas, de Navidad, mira ese arbolito. Y te quedabas ahí viendo algo tan hermoso que hay en esa casa. Tú eres una ventana a través de la cual los otros pueden decir: yo puedo ver a Dios a través de Él. No es Él, es Dios a través de Él. ¿Me va siguiendo? La diferencia no la marcamos nosotros, iglesia. Si esa luz que profesamos cantar no la tenemos, son palabras malgastadas. Lo que nos hace diferentes no es lo que cantamos ni cómo nos vestimos. Lo que nos hace diferentes es los cambios que ahora hacemos, buenas obras que guían a otros a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ponte de pie en este lugar. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a ir a comer, ya hace hambre. Pero antes de irnos a comer, si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, no des largas a esta decisión. Tu vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y probablemente hoy sea la última oportunidad que esa luz pueda llenarte de esperanza. Una esperanza en la tierra, pero también una esperanza en la eternidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y antes de que nos vayamos, si alguien todavía no le ha entregado su vida a Dios, simplemente te invito a que lo hagas a través de un compromiso, que no lo vas a hacer conmigo ni con la iglesia, lo vas a hacer con Dios. No te estoy hablando de que cambies de religión, no te estoy hablando de que, no, te estoy hablando de que conozcas a la luz que tu corazón necesita. Y si te gustaría hacerlo con nosotros, simplemente te vamos a guiar en una oración tan sencilla como esta. Todos juntos hagamos esta oración, digámosle: Señor Jesús, gracias por ser la luz del mundo. Yo creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la luz del mundo. Y yo te necesito. Entra en mi vida. Dile con toda seguridad: entra en mi corazón y alumbra mi vida. Te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Te necesito. Perdóname. Restáurame. Límpiame. Ayúdame a encontrar mi propósito en esta vida. Yo creo en ti como el Hijo de Dios, mi Salvador. Y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Wow.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.